Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En Barcelona el otro día, en el querido estadio Stage Front, ¿qué dice?
¿Cómo?
Stage Front, Cornellà el Prat.
Stage Front.
Y estuvimos básicamente haciendo lobby.
Lobby Perico.
Haciendo lobby. Lobby Perico, en pos de conseguir que el recuerdo de Sarriá en el Mundial 82 se replique. El karma aquel que mantenemos se replique en el Mundial 2030. ¿2030
es? Sí, 2030.
2030.
Pero vais a ser sede porque creo que no reúne el aforo mínimo, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? 40.500
¿Sí?
espectadores.
Ah, 40.500 son.
Sí.
Pensaba que estaba un poquito por debajo, sí, ¿no? Entonces sí, sí, sí puede ser, claro.
Sí, sí, sí. Yo creo que son 10 sedes. También te digo, si Montilivi, si el Girona ahora mismo tuviera un campo y no el que tiene, estábamos, vamos,
estabais,
con una cruz.
Estabais ya condenados.
Y no te digo yo que no hagan algunos poderes fácticos, no hagan lo imposible porque sean las dos sedes, el Nou Camp, o sea, el Camp Nou, perdón, y Montjuïc. O sea, no te digo que no lo vayan a intentar con todos los medios a su alcance.
Sí, sí, podría
que
ser.
No esté incluso en el articulado de la ley de amnistía. Algo de eso.
No, no nos metamos en esos terrenos que luego
no.
La gente dice vais a hablar de política, tal, nanísimo, no sé.
El pacto puede ser ese. Pero estamos ahí intentando. Yo creo que dicen 10, 11 sedes, probablemente sean 10, una está en juego en pugna con Marruecos, y yo considero que pensando que el Valencia no tiene todavía estadio, aunque parece ser que lo va a terminar, el Sevilla y el Betis al final va a ser el estadio olímpico, por no, ¿sabes? Por aquello de no dárselo ni a uno ni a otro.
Ya.
Y que, bueno, las alternativas, parece que el del Athletic y el de la Real están, y ahí entraría el del Español. Bueno, hace falta verlo, pero yo creo que obviamente como instalación deportiva y por aforo, y luego también que Cataluña es la comunidad autónoma con más licencias de fútbol. Así que esperemos que sí. Y ahí estuvimos, hicimos una charla con... ¿Cómo es? ¿Publicitarios o publicistas, Patch?
Como quieras.
¿Sí? ¿Con qué te sientes más cómodo?
Con ninguna.
Oye, Patch, los anuncios esos de una empresa que hace páginas web, ¿sabes los que te digo?
Sí, yo no.
Sí, no quería decirlo, pero bueno, ya lo has dicho tú. O sea, eso o eso lo ha hecho uno... como tú, o sea, un creativo
mejor,
como tú.
Uno mejor que yo.
Bueno, claro. Uno mucho mejor, claro.
Sí.
O sea, tú te dedicas exactamente a ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
¿Y has hecho alguna vez eso de coger una canción así muy famosa, tipo Video Kill de Radio Star, y cambiarle la letra?
Qué buena pregunta.
Es que me parece los peores anuncios del mundo, los que hacen eso.
Sí. Estoy intentando en las dos cosas pensar. Una que haya salido, o sea, maquetas hecho seguro. Pero.
Ya sabes que la maqueta siempre es mejor que el disco luego. No, no sabrías
cosa,
decirme.
Hicimos una cosa muy bizarra para Bwin, que era. No sé si lo enseñé alguna vez. Que era una campaña que se nos ocurrió, que era el himno del Madrid con la letra del Barça y al revés.
Está bien eso.
Rollo que cuando apuestas te tienes que olvidar de los colores y tienes que ver qué es lo que te interesa para el bolsillo, ¿no?
Sí.
Y hostias, hicimos la maqueta con un fenómeno de esto y estaban clavados, ¿eh? O sea, es
¿sí?
que...
¿El himno antiguo del Madrid o el nuevo?
El
las
antiguo,
mocitas, ¿no?
Las mocitas madrileñas. Sí.
Hotel Camp es un clan.
Es muy difícil de tragar, o sea,
es
esto es una campaña que no salió y la pongo siempre cuando doy una charla, la pongo y hostia, duele, ¿eh? Yo cada vez que la escucho, hostia, es como... que, sí.
Bueno, pues algún día a lo mejor podemos darlo aquí en primicia, ¿no? En saber
sí.
Empatar.
El mundo jingle es muy curioso, a mí me gusta el mundo jingle. Las versiones, pues, hombre, esta en concreto de la que estamos hablando... Increíble.
Es increíble.
Es otro nivel de agresión. Pero.
Sí, sí. Además, que hay dos anuncios y que en uno cada línea de canción tiene una sílaba más que en la otra. O sea, con la misma música han hecho dos textos con una sílaba más.
Eso. O sea, te has dado cuenta tú y tú, ¿no? Entiendo.
No. Que esto es muy, muy notorio. Es que no encaja. Pero... O sea, no encaja con la música. De repente. O sea, debería haber acabado de hablar y sigue otra sílaba luego. O sea,
lo hablas en tus foros de internet, entiendo.
Sí, sí, no.
Este
no,
tipo de cosas.
No, hombre, las únicas personas realmente con las que puedo hablar esto sois vosotros.
Eso también.
Porque en el resto de órdenes de mi día a día no me atrevo a sacar estos temas. Sé que los que nos están oyendo, pues al final es mi público, mi gente. Y me siento.
Son demasiado profundos estos temas, estoy de acuerdo contigo.
Me siento con ánimo para tratarlos. Por cierto, el otro día tuve un momento muy divertido. Bueno, divertido pues probablemente no, pero que ahora lo recuerdo y me hace gracia, que dije que no se decía lo de excusatio, bueno, que todo el mundo lo dice mal, ¿no? Y entonces fui yo y lo dije mal.
Ah, muy bien.
O sea, dije... pero claro, como todo el mundo lo dice mal, solo me ha corregido uno.
Claro.
Entonces, yo habría matado defendiendo que era manifestat. En vez de manifesta, por la tercera persona del singular y todo eso.
Perfecto.
Pero es petita y es manifesta. Así que
es adjetivo.
Ya lo sabéis, amigos. ¿Vale? Si tenéis que decir esa frase, no lo digáis como dije yo el otro día.
Yo te diría que hoy, en concreto, el sí. Prólogo está siendo tan malo que va a estar al nivel de todo el programa. Entonces, bueno,
bueno
mucha confianza.
Sin quererlo, acabas de mejorarlo muchísimo.
Sí, me da, porque lo estábamos pensando los tres, probablemente, ¿no? Yo lo estaba pensando, pero no me atrevía a decirlo. Está bien que tengamos a Patch aquí para hacer a veces de.
El Pepito Grillo absurdo de,
sí,
de
sí,
esa
sí.
Basura. Sí, sí.
Don Perfecto absurdo, Pepito Grillo absurdo,
absurdo
y
todo absurdo.
Futbolicine absurdo.
Pues ya. Digamos la frase odiosa de la noche: vayamos al turrón.
Joder,
oye,
sí dura,
he comprado el turrón que recomendó Patch el otro día.
¿Qué tal? ¿Chupa Chups?
No lo he probado todavía.
Ah.
Me lo han traído esta tarde, pero no lo he comprado yo.
Aquí llevamos en Camp Pacheco, llevamos tres tabletas ya.
Me da un poco de miedo empezar.
El otro día leí en La Vanguardia que había hecho un museo del turrón.
¿Ah, sí?
En la flagship store de Barcelona.
Mira tú.
De ahí, oyentes,
en Madrid también tiene flagship store, Turrons Vicens.
Tiene varias.
Una enfrente del Museo del Prado.
Exactamente, sí, sí.
Hoy he visto una chica en el metro que llevaba una bolsa de Vicens. Pero no sobresalía la tableta, porque es muy larga la de Chupa Chups. Pero bueno, ya tengo el material, en casa. Lo que pasa es que estoy dudando, yo creo que lo voy a dejar para cuando ya esté un poquito el muérdago colocado y el resto de adornos, porque si no me va a pasar como a Patch, que voy a consumir más tabletas, más pastillas de las deseadas.
Pero claro, ¿cómo es el turrón Vicens, el blando?
Muy rico.
No es Gijona. Es no. De Agramunt.
Turrón de almendra, pero es muy rico.
Sí, 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 sí. Yo soy también.
Recomiendo también pistachos con no sé qué caramelizado.
El de pistacho aquí. El de pistacho que es verde por fuera. Aquí se ha comido mucho.
Bueno, y todo esto sin que nos patrocinen estas empresas, ¿eh? Que yeah. Podríamos hacerles una buena promo. Pero bueno, hoy tenemos. Hoy toca Eurocopa, Patch. Estamos ya en 1968, ya. Rozando el final del serial prácticamente, fase final que se disputó en Italia, y hay mucha gente que nos ha escrito para decir que le encanta el serial de las Eurocopas, que ya no, era hora, nadie. Y dentro de las Eurocopas el repaso Garci se está llevando todos los comentarios positivos.
Y los cumpleaños, ¿no? Creo que dentro de ese...
Los nacimientos, sí. Los nacidos en el año de cada Eurocopa. Está siendo algo muy comentado, Pacheco, muy valorado. Así que ya. Vamos
Pacheco,
a empezar.
Pacheco, aquí ya estabas vivito y coleando todavía.
No, un año más, ¿no?
Falta un año, vale.
El 69, efectivamente.
Sí, sí, que lo diría, pero efectivamente todavía... en este año que vamos a glosar ahora... Pacheco todavía no estaba entre nosotros.
Correcto.
Año que empezó a dejar noticias muy, muy prontito, este 1968, porque ya el 5 de enero en Checoslovaquia comenzaba la primavera de Praga. Bueno, estamos hablando del año del mayo francés, ¿verdad? Que se inició en marzo, pero culminó luego dos meses más tarde, con manifestaciones, huelgas, ocupaciones, esa revolución universitaria, posterior huelga general. Y algunas consignas como la imaginación al poder. Y no sé si también Patch hace el amor y no la guerra, que es una muy tuya, ¿no?
Muy mía.
Sí, un poco tu estilo, ¿no? Eres un
sí,
bon vivant.
Muy Mr. Wonderful.
Sí, realidad. Bueno, no era lo que quería decir exactamente, pero bueno. En Paraguay, el dictador Stroessner es reelegido como presidente en unas elecciones fraudulentas. En China, Mao, que no sé si ese tiene algo que ver con el dueño del español, no es el mismo, ¿no?
No, Mao bueno, es el consejero delegado.
El consejero delegado, perdón. Bueno, pues este otro Mao ordenó que los jóvenes educados en la ciudad se reeducaran en el campo y dio comienzo el movimiento Subamos a las montañas y bajemos a los pueblos. Realmente, Pacheco, un claim muy, muy notable.
Muy a favor.
Muy, muy notable.
Sí, sí.
En Nueva York se inaugura el Madison Square Garden, el cuarto. Sabéis que ahí en ese terreno ha habido unos cuantos. Bueno, pues este es el actual. El 4 de abril en Memphis, Tennessee, es asesinado Martin Luther King cuando se preparaba para liderar una marcha. Y dos meses más tarde en Los Ángeles asesinan de un disparo a Robert Kennedy, 5 años después del magnicidio que acabó con su hermano John. Ese año en Estados Unidos también hay elecciones presidenciales, es lo bueno de las Eurocopas, que coinciden con las elecciones de Estados Unidos y nos permite recordar también quién ganó en aquella ocasión. Fue el candidato republicano Richard Nixon, que se impuso al demócrata Hubert Humphrey. En Londres, esta es la gran noticia del año, Patch. España gana por primera vez el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema La, interpretado por Massiel, que entiendo que has cantado y no sé si bailado muchísimas veces. Es correcto, ¿no?
Ambas.
El 26 de agosto, esta te va a gustar mucho también, los Beatles en Londres lanzan su canción Hey Jude. Y en noviembre, todo muy madridista porque lanzan el álbum blanco. También los cuatro de Liverpool. Philip K. Dick publica Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el libro en el que se basó años después la película Blade Runner. En el cine se estrenan 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick, que desde aquí digo ya que es una paliza importante de película. Con grandes momentos, eso lo reconozco, como el de HAL 9000, pero yo aquí me voy a proponer en el repaso Garci, todos los años desmitificar una película. Empecé con las de Jean-Luc Godard. Y hoy, pues, 2001, ¿qué os parece a vosotros?
No la he visto.
¿No la has visto?
Me da tal pereza que no la he visto.
Bueno, pues con razón. Carleto seguro que la defiende.
Sí, sí. A ver, es abrumadora, pero es extraordinaria.
Yo es que esas películas que no hay que entender, sino que hay que sentir, no, pues me dan toda la pereza del mundo y más.
Tampoco está entre mis 10, ni entre mis 100 probablemente, pero entre esas yo siempre elijo, o sea, ¿no? lo que me gusta a mí, no lo que se supone que es mejor. Pero es una grandiosa película.
Bueno, lo mejor casi es que, aparte de la música de Así habló Zaratustra, fue que dio lugar a los programas especiales del Monolito, ¿no? De Polvo de Estrellas.
Ahí sí.
Cada verano, ¿verdad? Tocaba el Monolito. Bueno, más estrenos de este año. El Guateque de Blake Edwards, esta sí me gusta. Especialmente El Camarero. El Planeta de los Simios, de Franklin J. Schaffner, con Charlton Heston. Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. La extraña pareja, que no sé quién
hasta
dirigía.
Hasta que llegó su hora, que era Será una vuelta al West, ¿no? Era Una vez en el Oeste.
¿Ah, sí? Cambiaron el título.
Bueno, más de, ¿no? Mucho mejor y mucho...
Mejor en España, como siempre. Siempre que se cambie un título es para mejor en España. Por ejemplo, La semilla del diablo, que también se estrenó este año. El título, spoiler por antonomasia, de Roman Polanski. La extraña pareja, decía, con Lemon y Matau. Y el Oscar a la mejor película se lo llevó En el calor de la noche, dirigida por Norman Jewison. En deportes, Graham Hill se proclama campeón del mundo de Fórmula 1, el padre de Damon Hill para los de mi generación. En Ciudad de México se inauguran los Juegos Olímpicos, los de invierno fueron en Grenoble, o como se pronuncie. El Manchester United gana su primera Copa de Europa al ganar en la final 4-1 al Benfica. Y luego pierden la Intercontinental ante Estudiantes de La Plata, que se corona campeón del mundo. Solo he seleccionado un fallecido de este año, que es Yuri Gagarin. Y vamos ya con esa lista de nacimientos que tanto gusta a nuestros seguidores, porque en 1968 nacieron nada más y nada menos que Davor Suker, Cuba Gooding Jr., Mauro Silva, Iñaki Urdangarín, Antonio Molero, Antonio de la Torre, Frank Lebeuf, Felipe VI, Vlade Divac, Gary Coleman, Josh Brolin, Daniel Craig, Sergi Arola, Patsy Kensit, Yuri Yorkaev, Sabrina Salerno, Javier Castillejo, el Lince de Parla,
hombre,
Fernando Hierro, Celine Dion, César Sampaio, Jesús Royán, Patricia Arquette, Oliver Bierhoff, Jaime Bores, Tony Hawk, Fernando León de Aranoa, Talan Dusevallev, Niurka Montalvo, Percy Olivares, Juan Antonio Pizzi, Ana Duato, Paolo Maldini, Chayanne, Gary Payton, Robert Korzeniowski, Stefan Effenberg, Russell Latapi, Marine Le Pen, Colin McRae, Antonio Benarribo, Javier Ortega Smith, Marcel Desailly, Andreas Herzog, Big Daddy Kane, Taimi Chapé, Santi Millán, Mark Anthony, Tito Vilanova, Tony Kukoc, Will Smith, Naomi Watts, Nadia Calviño, Tom York, Zvonimir Boban, Hugh Jackman, Matthew Letizier, Didier Deschamps, Vanilla Ice, Alberto San Juan, Aitana Sánchez Gijón, Irina Privalova, Antonio Peñalver, Lucy Liu, Brendan Fraser, Mario Basler y Alejandro Sanz.
Mucha gente.
Mucha gente. Se confirma que gente en el 68 mucha. Nació gente.
Gente mucha, personas pocas.
Normal que suba la población mundial, ¿no? Si nació toda esta gente, seguro que la pirámide esa está en aquel año está bollante. Bueno, repaso Garci del año 68, Carleto, en el que se disputa, por supuesto, la tercera Eurocopa, o yo no sé si se sigue llamando esto Henri Delaunay o el Eurocopa o cómo se llama esto ya.
El trofeo siempre se llamó Trofeo Henri Delaunay, pero sí. Aquí en esta Eurocopa de 1968 que se celebra en Italia, esto es lo sorprendente, no se determinó qué sede sería con mucho tiempo, sino que de entre los cuatro semifinalistas, uno organizaría la fase final.
Sí.
O sea, que hasta que no hubo semifinalistas, no se supo que sería Italia en este caso, ¿no? Ahí se escogió Italia. Por primera vez, tres sedes, despliegue total.
Bueno,
hasta ahora habíamos visto en Francia, París y Marsella, en España, Madrid y Barcelona. Aquí es Florencia, Nápoles y Roma. Tremendo para los mismos cuatro partidos, es decir, las dos semifinales, la final del tercer y cuarto puesto. Se iba a disputar entre el 5 y el 8 de junio, pero fue la Eurocopa más larga hasta el momento, por algo que después nos desvelará seguramente Miguel, que pasó en la final. Y como decías, hay un cambio de denominación, pasa de ser la, vamos a decir, Copa Europea de Naciones, European Nations Cup, a ser un auténtico, por fin, European Championship, es decir, un campeonato de Europa. Y se puede decir también que, en realidad, más poéticamente, este es el último torneo de fútbol que veremos exclusivamente en blanco y negro. Prácticamente no hay, no hay ni siquiera fotos en color, hay demasiadas. Lo veremos también cuando veamos las camisetas. Este también es el último gran torneo en el que no hay ni cambios ni tarjetas. Ha pasado por ser siempre el Mundial 70, en donde hubo primero tarjetas y cambios, y no es exacto, es como trofeo organizado por la FIFA, pero en los Juegos Olímpicos de México 68, ahí ya empezó a haber tanto tarjetas como cambios.
Eso ya lo contaremos en el serial de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Tampoco nos adelantemos. Eso para el año que viene.
Los Juegos Olímpicos, hay que decir que no vamos a hacer mucho hincapié, porque fueron posteriores, no fueron demasiado de verano, fueron en octubre los Juegos de México.
Sí.
Y en esta Eurocopa, otra de las novedades es que por fin aparecen los famosos grupos. Eso que ahora tanta pereza nos da probablemente. Por primera vez no hay eliminatorias, que hubo en las anteriores, ¿no? Hubo casi eliminatorias de 16avos de final, octavos. Aquí directamente empezó a haber grupos de cuatro, excepto uno. De todos los países que en aquel momento había en Europa, el único que no se apuntó al torneo fue Islandia. O sea, que el éxito tiraba para arriba.
Pach, coincidía con algo a Islandia, ¿no?
Es un no parar exactamente.
Que no se apuntó.
Y esas son un poquito las novedades de esta competición, que tiene, sin embargo, dos novedades que yo creo que le tocará comentar a Patch, porque son más del ámbito estético, de lo estético y moral. Y yo creo que ahí
perfecto.
Él,
y que si él, no se nos duerme, o sea, exacto. Está ahí jugando con el zoom de la, está jugando con el zoom de la cámara, y yo creo que es hora ya de que te lo tomes un poco en serio, Patch.
¿Os acordáis que os he dicho, hostia, no me funciona la cámara y tengo que poner la del ordenador? ¿Os acordáis de eso?
Sí, sí.
De hace unos instantes. Es que no estaba enchufada, o sea, no estaba conectada al ordenador. Entonces, se complica bastante.
Todos hemos tenido alguna de esas, sí.
Una vez que he conseguido, era cuestión de ajustar el encuadre perfecto, ¿no? Tan perfecto quizás como el esférico con el que se jugaba, como estaba aquí, Miguel.
Muy bien, muy bien. Vas aprendiendo.
El esférico con el que se jugó este campeonato tan emocionante, ¿no? Para mí, este es el esférico con el que se debería jugar todo. O sea, es este esférico. Todos los demás esféricos, esto ha sido una involución absoluta. Entonces, este esférico de Adidas, el Adidas Telstar, o sea, para mí es el esférico por excelencia, y todo lo demás, incluyendo el tango, les tengo que decir, es una mierda.
Me gusta este.
Salvo el balón de Mary Sports, eso sí. Balón de Mary Sports, eso sí que era un balón.
No sé de qué estás hablando.
¿Te acuerdas de eso, tío?
Sí,
un año, tío, que la Liga...
El de la Liga.
el de la liga, le colaron, nunca mejor dicho, un gol, unos tíos que se llamaban Mary Sports y que hicieron un balón, y entonces pagaron el pastizal porque fue el balón oficial de la liga. Eran los inventores de las botas sin cordones, también gran cosa. Y el balón este, por lo que se ve, disparabas y hacía una trayectoria zigzagueante absolutamente imposible de determinar, ¿no? Entonces fue el escándalo gigantesco de cómo es posible que la Liga Española se juegue con este balón, etcétera,
¿De
etcétera.
¿De qué año era estamos
mezcla,
hablando?
Era una mezcla de balón de Nivea y mi casa.
¿Esto es últimos 80? ¿Puede ser, Carleto?
Cuando sí, empieza no, la Liga de Fútbol Profesional, no prácticamente, me suena, ¿no? Cuando empieza a tener potencia.
No me suena nada esa historia.
Con aquel logo de la LFP que era...
Pues yo creo que tú ya eras talludito, Miguel. Voy sí, a mirar,
sí,
¿eh?
Sí.
El balón Meri, negro y blanco. Sí, sí. Uh-huh. Vamos, vamos. Efectivamente, este le da 200.000 vueltas.
Qué bien titulan, tío, en el Confidencial. Reconozco, ¿eh? Fly, el calamitoso balón de un peletero de Elche que hizo Adidas pasar por caja.
Muy bien, sí, sí.
88-89, amigos.
Ajá. Bueno, pues no.
Hay que conocía. Decir que este Telstar Elast, eso, lo que pretendían era primar la elasticidad, porque enseguida, yo creo que para el Mundial, no sé si para el 70 o para el 74, ya lo cambiaron por el Durlast. Del Elast al Durlast, que entiendo que ya es ya no elástico, sino ya de dura. Maravilloso. De todas formas, este balón, estarás conmigo, Patch, que es con el que se quedaron ahí anclados en el soccer, o sea, sí, y en los Simpson y en todo donde sí, sale en el cine algo de fútbol, solo son capaces de poner este tipo de balón.
Totalmente.
Para ellos es el balón del fútbol.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El tricolor, además, me parece especialmente bonito, este.
Sí.
Y pero tengo que decir que voy a poner, como decía una ejecutiva de cuentas que trabajaba conmigo, voy a poner un asterístico en este momento para decir que hay otro balón que también me gusta, que es el Mi Casa. O sea, yo solo trabajo Adidas Telstar y Mi Casa, todo lo demás, en fin. Y luego también, por lo que sea, no hay cartel o el equipo de documentación capitaneado por don Juan María Alfaro no lo ha encontrado, y pero tenemos a cambio programa,
vale,
oficial. Importante. ¿No?
Sí,
un bueno,
¿qué tal el
echado de originalidad, ¿no?
Como dicen los argentinos, se han roto el mate para hacer esto, ¿eh? Madre mía de mi vida, o sea, qué pesadilla, ¿no?
Realmente cutre.
Sí.
Y además con la bandera británica en vez de la inglesa.
¿Esto?
Y no muy bien hecha, ¿no? O
sea... no muy bien hecha, ¿no? Parece más un concurso que hayan hecho en algunos colegios de Florencia, Roma y Nápoles, ¿no? Que algún alumno, probablemente hijo de director...
No estoy de acuerdo, ¿eh?
No.
No, esto me suena a mí que es un original de Giorgio Lauerti. ¿No? ¿Podría ser o no?
Sí, sí, ahora que lo dices veo ahí hay algún trazo que me ha recordado. Sí, sí. La silueta es muy Lauerti.
Muy característica.
Sí, sí. Bueno. Pues no tenemos cartel todavía, no tenemos mascota tampoco, ¿no?
Nada,
seguimos en los en las Eurocopas.
Si esa silueta a lo mejor puede valer como mascota.
Joder, es mucho pedirle a esta silueta, ¿eh? ¿No? O sea, wow.
Ese escorzo ahí de...
Bueno, pues si os parece, vamos a ir comentando un poquito ya la fase de clasificación. Empiezo yo con la selección española. Nos clasificamos en un grupo, claro, había que ser primero para estar en la Eurocopa, ¿no? Iba el primero de cada grupo. Nos tocó Checoslovaquia, nos tocó Carleto, una vez más Irlanda, como en la Eurocopa anterior, ¿no? Y nos tocó Turquía, que también por aquella época también nos había tocado alguna vez.
Y Checoslovaquia en el Mundial también.
Es verdad, Checoslovaquia en el Mundial y
hace dos Mundiales antes.
Y grandes años de Checoslovaquia, además. Mm. Bueno, resumen. En Dublín 0-0, luego el partido contra Irlanda en España, 2-0 con goles de José María y Pirri. José María, entiendo que es el jugador del Español.
Eso
del
es.
Que nos hablaste en algún
asturiano,
programa.
El zurdo asturiano. Hay que decir que es muy bonito esto de que dentro del grupo jugaban como seguido las eliminatorias.
Como si fuera ida y vuelta, ¿no?
Me ha gustado mucho. O sea, primero sí. Jugaban contra Irlanda los dos.
Los dos.
Contra Turquía los dos y luego contra Checoslovaquia los dos.
Eso es. Porque luego contra Turquía fue 0-0 en el Alisa Millén y 2-0 en San Mamés con goles de Gento y de Grosso, que pese a su apellido no era internacional italiano, sino que era Ramón Moreno Grosso, ¿no? Delantero
de Llorente, ¿no?
Sí, delantero del Real Madrid y del Atlético también brevemente, que estuvo allí cedido.
Esa le gusta a Relaño contarla, ¿eh?
Sí.
La cesión de Grosso al Atleti.
La cesión de Grosso al Atleti, exactamente. Y luego, contra Checoslovaquia, 1-0 perdimos en Praga con un gol de Horvath, pero ganamos 2-1 en el Bernabéu con gol de José Eulogio Gárate y de Pirri. No Pirri Mori, o sea, José Martínez Pirri.
El presidente de honor.
El nuevo presidente de honor de...
Exactamente.
Del Real Madrid, el de la laureada de Ciudadanos y Cargoles, para entendernos. Bueno, esto fue el grupo, pero luego había que superar una eliminatoria de cuartos de final, a ida y vuelta. Y ahí tuvimos mala suerte porque nos tocó Inglaterra, que era la campeona del mundo, vigente 2 años antes. De aquella manera, pero campeona del mundo y era un equipazo. En Wembley nos ganaron 1-0 con un gol de Bobby Charlton. Y luego en el Bernabéu, es verdad que Amancio consiguió nivelar la eliminatoria, pero luego Peters y Hunter le dieron la vuelta. Y voy a leer los jugadores que tenía España en aquella eliminatoria contra Inglaterra. En
Domingo Wembley, Balmaña, de Mister, ¿no?
Estaba Domingo Balmaña.
Sí. Completamente de acuerdo, José María.
que yo no sabía que es Domènec Balmaña, ¿no? Pero Domènec. Pero siempre García le llamaba Domingo Balmaña. Don Domingo Balmaña.
José María y 40 años de franquismo también.
Bueno, claro. Al final iba todo de la mano, ¿no? Bueno, Sadurní, Iñaki Sáez, Canós, Pirri, Gallego, Zoco, Poli, Amancio, Ansola, Grosso y Claramunt. Que si no me equivoco es el padre de María José Claramunt, ¿no? La que fue directora de la selección hace unos años. Y en la vuelta, Sadurní, Iñaki Sáez, Gallego, Canós, Pirri, Zoco, Rifé, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Esa fue la alineación de España. Yo creo, Carleto, que España ha tenido selecciones mejores que esta, ¿no?
Para empezar, que no sé por qué no jugaba Iribar, ¿no?
Sí, estaba como de suplente. Estaba de suplente.
De suplente, no sé si... Curioso, ¿no? Pero, o sea, sí, el portero del Barça de aquella época.
Había en el partido de España había un suplente por equipo, que eran los porteros, Iribar y Stepney.
Pues sí, curioso. Yo he estado leyendo alguna cosilla de esa eliminatoria con Inglaterra, que encima era campeona del mundo. Me ha hecho gracia una cosa. Era la Inglaterra de Alf Ramsey, ¿no? El míster, que todavía duró en el Mundial 70. Y al parecer llevó por primera vez a tres jugadores, a Hunter del Leeds, a Peter Osgood, que os acordaréis del Chelsea así muy guapete, que se le atribuyó un romance con Raquel Welch, y un tal Hollins, también del Chelsea. Y es muy gracioso, leyendo aquí cositas sobre eso en este libro que editó futbolconv.com, en España, la Eurocopa.
Madre mía, Fútbol con V. Eso era una web que había en las prehistoria de Internet. ¿No? Sí.
Fue, por cierto, publicidad del Español. Una publicidad bastante crítica en la camiseta. Sí. Me hace gracia porque comentan, va muy al detalle, es un libro, no sé si lo haría el departamento, porque no viene firmado el libro, el departamento de prensa de la federación en ese caso o tal. Entonces dice que Alf Ramsey mantuvo sus dudas entre Banks o Stepney y entre Jimmy Greaves o Hurst. Steele y Newton volvieron a lesionarse, Parecía que tenía las cosas claras al concentrarse en el Hampton Hall en lugar del habitual Hyde Park Hotel. O sea, que hasta ahí. Dice, pero en el último entrenamiento tuvo que prescindir de Hunter, de Osgood y de Hollins, que estaba recién casado y que había ido de muy mala gana a la concentración. Me ha gustado mucho el sacar a Hollins de su momento de intimidad con su esposa, no querer ir a disputar en su derecho, está unos cuartos de final contra la selección española de la competición esta chunga, ¿verdad, Patch?
Buah.
Mucho mejor en casa cumpliendo el deber conyugal.
La que le debió caer en casa, con la convocatoria.
Me ha encantado.
Muy bien.
No, tú ve, si quieres, tú ve.
Pero luego...
ya es mayorcito, vas a ver lo que tienes que hacer.
Tú sabrás.
Y bueno, pues oye, la selección no está mal tampoco, ¿eh? Creo que el fiasco del 66 con Villalonga, que lo echaron, entró Balmaña y bueno, por lo menos yo creo que perder contra el campeón del mundo entra dentro de lo...
Digno, es digno.
Inglaterra sí. No se nos daba muy bien, yo creo, hasta el triunfo aquel en Wembley durante el secuestro de Kini con Zamora y Satrus. Yo creo que tampoco está mal. Yo, si bueno, queréis, os hago un repaso de estas eliminatorias de cuartos de final, de octavos de final,
sí.
Porque hubo cosas así curiosas, ¿no? Pues se clasificó Bulgaria en un grupo con Portugal, sorpresa. La URSS pasó de calle también con Grecia, Austria y Finlandia, solo perdió un partido en Austria. Hungría también de calle con la RDA, Holanda y Dinamarca. Italia también sin derrotas, Rumanía, Suiza y Chipre. Francia lo mismo, a pesar de que estaba en su grupo la Bélgica de Paul van Himst, titular en Evasión o Victoria, el belga de Evasión o Victoria.
Sí.
Y hay un partido muy curioso que yo creo que es muy poco conocido, porque da la sensación de que Alemania, pues eso, ¿no? El fútbol el 11 contra 11 y siempre gana Alemania, pero no. La Alemania del Oeste, digamos, la de la República Federal, le tocó el grupo con Yugoslavia y con Albania, o sea, un grupo de tres, en teoría más fácil. Perdió 1-0 con Yugoslavia allí, pero luego tenía opciones en el último partido, si ganaba. Y tenía que jugar en Albania, ¿no? El estadio, por cierto, luego lo volveremos a comentar, pero el estadio de Tirana se llama, ojo, Estadio Kemal Estafa.
Kemal Estafa.
Sí. Pues allí le metieron a la... Claro, para los albaneses
estadio,
era un partido
Estadio
clave.
Willy Valadés.
Era un partido Kemal clave. Estafa. Y bueno, sabéis, de un país dentro de las regímenes del este, uno de los más cerrados, ¿no? Enver Hoxha era el dictador, vamos a decir, que no queremos hablar de política. Entonces, en vez de publicidad en los estadios, que por ejemplo en Yugoslavia ya había y tal, pero en este país nada, les pusieron lemas de estos soviéticos por todo el campo. Larga vida al comité central del Partido Comunista de Albanés, defender la tierra es una obligación patriótica, gloria al marxismo-leninismo, todo eso. Y no sé si del susto o no, pero Alemania solo pudo empatar a cero, y con ese empate le pasó Yugoslavia, y eso pasa por ser uno de las páginas negras de la historia del fútbol alemán, no haber sido capaces. Le metieron 6-0 en la ida, con 4 goles ya andaba por ahí Torpedo Müller, pero en la vuelta fueron incapaces, y con ese 1-0 que le había metido Yugoslavia, pues se clasificó la siempre competitiva Yugoslavia.
Sí, para cuartos. Está en todas Yugoslavia, ¿eh? En estas Eurocopas.
Para cuartos de final.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Están en todas.
Fue muy bonito también que uno de los grupos que hicieron se lo...
Bueno, está muy bueno.
O sea, se lo medio inventaron porque dijeron, vamos a ver, ya que los ingleses juegan todos los años
los
el
británicos.
British Home Championship, el torneo ese de los británicos que juegan Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, vamos a hacer que eso ya sea clasificatorio. ¿Qué pasa? Que eso me encanta. No sé si sabéis por qué en el 5 y 6 naciones de rugby no hay ida y vuelta. Solo juegan, digamos, un partido donde... Y cada año van cambiando. No lo sé muy bien por qué juegan en casa de uno o en casa de otro.
Sí, no,
pero juegan...
no hay ida y vuelta. Es...
Exacto. Juegan 5 partidos en el 6 naciones y donde...
La Europa League fue así. El grupo de la Europa League fue así hace algunos años.
Pues el British Home Championship era así. O sea, hacían muy poquitos partidos, solo... una ida, y como era anual, la UEFA decidió coger el British Home Championship del 67 y el British Home Championship del 68, juntarlos y con eso dar un equipo que se clasificaba para cuartos de final. Pacheco, ¿qué te parece la solución?
Bueno, impecable. Un acierto más de la dirigencia, ¿no? Al final...
Como la Copa del Rey de baloncesto, que van los mejores de la liga, pues van a la Copa de Baloncesto, ¿no?
Y el In-Season Tournament de la NBA, nuevo este año.
Es verdad que ahí han hecho Copa del Rey. También.
Es muy curioso el sistema.
¿Qué consiste eso?
Bueno, pues que para evitar lo que pasaba, bueno, sigue pasando, pero menos, está bien jugado, que los primeros partidos de la temporada, son 82 partidos de temporada. Y luego los playoffs. Los primeros partidos de la temporada, pues un poquito de aquella manera, ¿no? Pues han inventado una cosa que estos primeros partidos de temporada valen para jugar una fase final de una especie de Copa del Rey de baloncesto a mitad de temporada. Entonces han dividido todos los equipos en sus conferencias y eso, y juegan entre ellos y al final pues pasan, ¿no? Entonces, claro, de repente un partido que era anodino, pues... se ha vuelto medio importante porque podrías clasificarte para el In-Season Tournament, no sé cuántito. Es curioso.
¿Y hay un campeón de la In-Season Tournament?
Claro, claro, claro. Lo habrá. O sea,
¿Es ahora en diciembre? O
sea, no, ahora es la clasificación. No sé cuándo es la final, pero es después de... Yo creo que es después del All-Star.
¿Y febrero, les dan pasta o les dan...?
Sí, sí, pasta para todos y...
¿Y un draft o algo así?
Y el honor draft, del torneo, el campeón.
Sí, sí.
Bueno, qué bueno.
¿Se juega en la Cartuja la final también?
Es muy posible que la tengan ya reservada, claro.
La Cartuja de Iowa o algo así, ¿no?
Habrá.
Habrá algo por ahí. Sí. Bueno, pues Patch, cuéntanos tú alguna historieta de la Eurocopa.
Desastre.
Lo está contando todo Carleto y te veo poco participativo, sinceramente.
No, es que no le interesa ni a ellos. De los que estaban jugando les interesaba esto. Y a los del Balón de Oro, pues tampoco.
Venga. El Balón de Oro, que contamos creo que hace un par de Eurocopas, que este año fue una fumada importante, ¿no? Porque lo ganó un jugador que no había hecho, no tenía hitos así como reseñables en la temporada, ¿no?
Nada. Florian Albert este que... Debe ser un maquinón, tío. O sea, porque este.
Sí, ¿no? le llamaban la maquinona.
Es claro, allí es que en tenía, Hungría, ¿no? Sí. Tiraba de fama, no sé por qué. Está Florian Albert, luego Bobby Charlton, todo bien. Jimmy Johnston, mitiquísimo. ¿Se acuerdan nuestros amables televidentes el concepto de que este fue el que le atizaron y dio 28.000 vueltas de campana el día aquel del Atleti en Glasgow?
Sí, que había sido campeón de Europa el año anterior con el Celtic.
Correcto. Y luego, claro, pues dices tú, ¿quién juega la final aquí? Italia y Yugoslavia, ¿no? Pues Mazzola, el 10. Y Zvezdan Savinac, el 17. Pues no sé, tío, o sea...
Digamos que no contaba mucho la Eurocopa para el Balón de Oro, ¿no?
La Eurocopa se la sopla absolutamente. Cosa que igual creo que me parece bien, ¿eh? Honestamente. Sí. A cambio está Igor Chislenko, el gran jugador del Dinamo de Moscú, en el puesto número 9.
Hombre, Chislenko.
Sí.
Madre mía. Pues yo no sé si esto habla peor de la Eurocopa o del Balón de Oro de
los
aquellos
dos.
Años, ¿no?
De los dos, yo creo de los dos.
Pero bueno, parece que todavía no tenía un gran prestigio.
Ojo, que luego hablaremos también de Anda, que hasta que no la cosa no se ha puesto un poco más, vamos a decir, seria, pero bueno. La bota de oro, acordaos, de la que las que nos metían por ahí los países
los
del
hurtos.
Este.
Sí, sí, claro.
Los Dorin Mateusz de la vida, que nos contaban que habían metido 73 goles en la liga regular polaca, húngara,
en el in-season,
eslovaca, rumana, búlgara. Vamos, sí. Yo creo que les contaban por tres o algo así.
Bueno, este año la bota de oro es para Eusebio, no Sacristán, Eusebio el del Benfica. Que ya sabéis que, bueno, no sé si lo recordáis, yo lo conté una vez, que le cogí durante un tiempo, le cogí cierta manía a Eusebio, porque no quiso hablar conmigo una vez que en homenaje a Alfredo Di Stéfano, el que vino de invitado, pues intenté hablar con él y pasó ampliamente de mí, porque ya debía de ser el periodista número 50 que intentaba hablar con él aquella mañana. Y bueno, yo en aquel momento me sentó un poco mal, pero bueno, se lo perdoné porque probablemente llevaba razón y lo comprendí con el tiempo. El caso es que Eusebio fue uno de los fiascos que también hay que hablar de esto, ¿no? De los fiascos de aquella Eurocopa, porque ya digo que fue bota de oro ese año, máximo goleador de la Copa de Europa, cuya final, como hemos dicho, jugó contra el Manchester United del Benfica. Pero es que Portugal, que venía con él como estrella, al final segunda en el grupo con Bulgaria, que es verdad que una Bulgaria muy solvente, con 4 victorias y 2 empates. Pero también estaba Suecia y Noruega, que bueno, creo que era un grupo para que Portugal estuviera por lo menos en cuartos de final. Aunque es verdad, Carleto, que había la selección búlgara, luego fue finalista de los Juegos Olímpicos. Bueno, ya insisto que no quiero reventar el serial, pero tenía uno de estos jugadores, uno de estos Dorin Mateusz de la vida, ¿no? Bulgaria.
Sí, tenía. Ay, ¿cómo se? Ahora se me ha ido.
Sekov.
Este.
Sekov. No es checo.
Petar Sekov.
Sekov. Sí.
Tarsekov, que sí.
Del CSKA de Sofía.
Eso es.
Este fue bota de oro un año después.
Exacto. En el 69.
En el 69.
Otro sí. Dorin Mateusz de la vida.
Sí.
Y efectivamente.
Bueno, que cuéntanos.
No es el único, ¿eh? Alguno más vamos a descubrir. Yo creo que alguno más.
Sí.
Alguno más podemos encontrar.
Cuéntanos. ¿Qué deseas al final para descubrir?
Cuéntanos, Carleto, algún fiasco más así a la altura del
pues es que en el grupo de Hungría, que aparece con la RDA y Dinamarca, Holanda ya aparece la Holanda, que hasta entonces era un país pues de, con perdón, de poco fútbol,
y la Feroe y poco más.
Exacto. Aparece un tipo delgadito que se llama Johan Cruyff. Primer partido contra Hungría en The Kuip, en Rotterdam, empatan a 2 y ya mete su primer gol, pero Holanda se va desinflando. Luego pierde 2-1 en Budapest contra el equipo de Florian Albert y poco a poco van perdiendo pie. Pero vamos, que no sé si considerarlo un fiasco total, porque bueno, ya era joven. En el 69 ya con el Ajax ya juega su primera final de la Copa de Europa. Y a partir de ahí, pues, como sabéis, pues en el 70, 71, 72, pues ya el Ajax se convierte en el equipo todoterreno y ya luego viene al Barça, así que tal. Pero empieza a aparecer, sobre todo, en esta previa de grupo de clasificación para cuartos para cuartos de final. Así que Johan Cruyff, un pequeño recuerdo para el flaco, que era muy crack.
Y
el otro Mateut de la vida, o el otro Zukov, sí. Sekov, era Skoblar, un yugoslavo, que fue en 1971 metió 44 goles. 44 sospechosos goles más allá del telón de acero.
Pues sí. Bueno, meterlo los metería, pero habría que ver cómo. Patch, ¿tú tienes algún fiasco así ilustre también de esta Eurocopa o no?
Todo.
¿Qué?
Todo. Todo es un fiasco.
Todo es un fiasco, ya. Todo. Vale. Entonces, no.
Por seleccionar uno, quizás la aparición fulgurante de George Best en la liguilla esta de entre ellos que ha comentado Carleto. Dos partidos jugó el muchacho, pero el departamento de Juan María Alfaro, que ha investigado muy bien, y ha descubierto que entre 1966 y el 68 juega tres partidos, el fenómeno del uno por año. Esto sí que es compromiso con un país, con unos colores, con una bandera, con un himno, con un sentimiento, en realidad, ¿no?
Parece Fernando Burgos cuando le preguntó a Laporte.
Sí, exacto.
Una patria,
no,
un
pero
himno,
es curioso
bandera.
Eso, joder, en su mejor momento, ¿no? Él fue Balón de Oro en el 68.
Sí.
Y que en le da un poquito 66, igual, yo creo, este, ¿no? El fútbol. O sea.
66, 67 y 68, un partido con su selección cada año.
Bueno, como Pedri últimamente, ¿no? Desde que al hombre lo oprimieron en el 2021. No sé lo que ha jugado con De La Fuente, creo que no ha debutado, ¿no? Seleccionador.
Uf, tendría que mirar, porque claro, la prelista es tan extensa que ahora mismo...
Igual no está ni en la prelista, Pedri, ni en la prelista esa de 2000. Que tendría gracia la cosa.
Sí.
Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Venga, cuartos de final, Carleto. Vamos a ir acercándonos ya a la fase final, que estoy viendo que Pacho hoy se nos duerme.
Os lo dejo en bandeja. Mira, los cuartos fueron, por un lado, España e Inglaterra, que
hemos comentado ya.
Ya lo hemos comentado, ¿no? 1-0 y 2-1, nos ganaron los dos partidos. Luego hubo un Bulgaria-Italia bastante, bastante igualado. 3-2 ganó Bulgaria en la ida, 2-0 remontó Italia en la vuelta. En los dos partidos metió un gol Pierino Prati, un exjugador del Milan y luego de la Roma.
Muy bien, ¿eh?
Sí. Y me encanta porque Pierino, le llamaban Pierino la Peste. Es el único, ojo que es el único jugador, no, jugó 14 partidos con Italia, metió 7 goles, no jugó mucho, pero bueno, ahí está. Pero es el único jugador, quitando Puskas y Di Stéfano, que ha metido un hat-trick en una final de la Copa Europa. Metió tres goles en el 4-1 de esa final que hemos comentado, que el Milan le mete 4-1 al Ajax y mete un hat-trick. Y está muy bien porque le preguntaron, oye, pero ¿por qué te llaman la peste? ¿No? La peste en el sentido de que era una plaga, ¿no? Pierino la peste, Pierino la plaga. Dice, bueno... no lo sé, pero quizá porque me encantaba meter gol siempre en los últimos minutos y así fastidiar el partido a los rivales. Significado de peste o de plaga bastante particular. Pero bueno,
zona Cesarini, ¿no?
Gracias a Prati se clasificaron para semis y organizó Italia la Euro. Luego hubo una muy bonita que me descojono, porque Hungría le mete 2-0 a la URSS en la ida. Y en la vuelta, obviamente, todos sabían lo que iba a pasar, todos y cada uno de ellos. Unión Soviética 3, Hungría 0, desde el minuto 70 o así. O sea, tampoco hace falta llegar al final para sacar.
No.
Chavales, no, si es que da igual. Se clasificó la URSS también, y un Francia-Yugoslavia, 1-1 en la ida en París. Y un pequeño Waterloo, ahora que está de moda con Napoleón, de los franceses, 5-1 en el pequeño Maracaná de Belgrado, estadio, como sabéis, del Crvena Zvezda.
Correcto, creí que ibas a decir ahora que está de moda con Puigdemont. Waterloo.
Ah, no.
¿Has visto Napoleón?
No hablo de política. Sí, sí, sí. A mí qué? Me ha defraudado un poco, sí.
Sí.
Me ha defraudado, sí. Demasiado pictórica y demasiado poca chicha para mí. Se me va vivo el personaje, no sé lo que me quiere contar. Aparte de que, por supuesto, si hago una película histórica, tampoco me parece mal que hable de historia. Quiero decir que a veces vas a ver una película también para enterarte de cosas, ¿no?
Claro, hombre.
Que hizo ese personaje. Esto es demasiado impresionista. Y para ser impresionista me quedo con, por ejemplo, la María Antonieta de Sofía Coppola, que era impresionista del todo, ¿no? Ya música, tal. Esto sí, pero no, 2:40. En fin.
Bueno, pues sí, sino para eso haber hecho una película bélica cualquiera, ¿no? Si vas a ver una peli de Napoleón, pues lo que quieres es conocer un poquito más ese personaje, seguramente. Pero bueno, en fin, vamos a las semifinales. Patch, ¿qué pasó por ahí?
Pues un espectáculo, o sea...
Sin igual, ¿no?
Sin precedentes. Bueno, seguramente estamos asistiendo a los inicios del fútbol champán, ¿no? O sea... Madre mía, colega.
Fútbol Chianti.
Es que me da hasta pereza leer los resultados, macho. Alucinantes.
¿Cómo?
Italia, URSS. Ay, Dios, se me ha caído el teléfono. Italia, URSS 0-0, mis queridos amigos. Y sí, en buen sistema que propongo recuperar y olvidarnos por fin del mundo prórrogas insoportables, goles de oro y penales, el mundo moneda al aire.
Sí.
Va el señor Giacinto Facchetti y pide cruz y tacatá. Y he leído, tío, que lo que hicieron el sorteo en el... Yo me imaginaba que esto lo habrían hecho en el campo. Pero no, lo hicieron en el vestuario.
¿Ah, sí?
Es como, ¿no?
Lo ha visto todo el mundo, ¿no?
A un tío saliendo corriendo ahí al campo diciendo, ¡ha ganado Italia! No, o sea, ¿cómo se hace? Es que no entiendo, o sea, ¿no? La gente se fue y sin saber quién había ganado, no entiendo. No entiendo, te lo juro. No sé.
Con pizarrín.
Bueno.
Un pizarrín.
Total, que se consiguió este pase a la final, sin duda, porque la URSS contaba con la baja de Chislenko. Entonces, claro, era too much sobreponerse a this acontecimiento. Y en la otra semifinal, Yugoslavia 1, Inglaterra 0, gol de Zajic. Zajic, me suena a mí que jugó este en el Cosmos o por ahí, o sea, en ese momento. Este creo que era un maquinón importantísimo.
Sí, este es un jugador histórico del fútbol yugoslavo, ¿eh?
Maquinón tremendo.
Sí. Lo del Cosmos no lo sabía, ¿eh? Sí, es verdad.
No, en el Cosmos no. Quiero decir, cuando el Cosmos era el Cosmos, él jugaba en Estados Unidos, creo. Ah, pero vale. No en el Cosmos.
Vale.
Sí, no lo sé. Bueno, me lo invento. Pero que era un maquinón este chico. Y aquí lo que pasó, tío, es que esto lo he leído, es increíble. Primero, colegiado don José María Ortiz de Mendívil, que sí, el tío echó a Alan Mullery de Inglaterra, primera vez en 400 y pico partidos que echaban a un jugador de la selección inglesa. Nunca ningún jugador de la selección inglesa había sido expulsado y tuvo que venir Ortiz de Mendívil a liar la parda.
Al parecer, creo que le metió una hostia a uno. Bastante no. Eso, que estaba harto de que le pegaran patadas.
Eso no está probado.
¿Y cómo sería? No, que algo he leído. Porque Alan Mullery dice lo que dicen todos siempre. Jugué más de 700 partidos, metí más de 100 goles y solo me recuerdan la expulsión en la Euro 68.
Pues así es, amigos.
Patch Dragan Sajic, hasta donde yo puedo consultar en Wikipedia, jugó en la Estrella Roja de Belgrado casi toda su carrera, salvo 2 años de un paréntesis en el Bastia.
Hostia, pues mientras estoy confundiendo con otro yugoslavo.
Creo que sí.
Sí.
Pues sí. Balón de bronce. En el un año, o sea, este mismo año, balón de bronce.
Y bueno, luego la final, decía antes Carleto que es la fase final más larga vivida hasta ahora de la Eurocopa. Porque iba a tener la misma duración que las anteriores, pero, queridos amigos, hubo partido de desempate. Ya sabéis que en aquella época no había prórrogas ni penaltis y cuando una final se empataba había que repetirla. Le pasó al Atlético de Madrid también unos años después contra el Bayern y bueno, normalmente se cumplió también aquello de que el equipo que fuerza el desempate sale reforzado moralmente y en este caso, después de un primer asalto en el que empataron a uno con goles de Sajic precisamente para Yugoslavia, empató luego Domenghini a 10 minutos del final, cuando Yugoslavia ya casi se veía campeona. Pues esto fue un 8 de junio y dos días después, el 10 de junio, también en el Olímpico de Roma, con arbitraje pacheco de José María Ortiz de Mendívil. Luego no debió de hacerlo mal. Es como Sandor Puhl, lo hizo bien en el España-Italia el 94 y le dieron la final del Mundial 94. Pues con arbitraje del señor José María Ortiz de Mendívil, la selección italiana consiguió su primera Eurocopa, tiene dos, contando la última, la de 2020, con goles de Riva y de Anastasi. Bueno, Riva, Gigi Riva, uno de los jugadores más icónicos en la historia del fútbol italiano, además con una característica que a mí me encanta, que es que hizo toda su carrera prácticamente, menos sus inicios, en el Cagliari, que era un equipo, que no es uno de los grandes, evidentemente, ¿no? Aunque ganó títulos con el Cagliari y jugó luego en aquellos años el juego contra el Atlético de Madrid también, como nos contaba Filippo Ricci en su día, ¿no? Por aquella época. Pero bueno, jugador emblemático. No sé si queréis añadir algo más de la final, de estos jugadores, Carleto.
Maravillosa Eurocopa.
Una más.
Gigi Riva.
Una más.
El gol de Gigi Riva fue clave. Uno de mis futbolistas. ¿Cómo es? Futbolistas a los que nunca viste jugar, favorito.
Sí. Posible. Best footballer you never saw.
Eso es.
Bueno, pues vamos a abrir nuestro capítulo obligado de naming, como en cada programa. Venga, Patch, aquí es donde tienes que lucirte de verdad. ¿Qué nombres hay por ahí que te gustan? Aparte de ese estadio que mal estafa, que nos ha encantado de Tirana.
Sí, que mal estafa es un clásico. Yo voy a empezar con el equipo de investigación, porque ustedes están a la tontería del juego del naming y la sonoridad y la gracia y tal, sí. Y yo estaba investigando.
A ver.
Investigando. Y he descubierto que hay dos padres y un tío en esta fase final de la Eurocopa.
Habrá más, ¿no?
Puede ser. Pero de descendencia conocida, dos padres y un tío.
Vale.
Que son, está en Francia, el padre de Jorkef.
Yuri.
Jean.
Nacido este año, como hemos dicho en el repaso Garci.
Pues estaba el hombre ahí celebrando y posiblemente... Tacata. Muy importante, por su pasado futbolístico hispano, el padre de Paunovic.
Ajá.
Que recordarán ustedes que fue en director técnico del Logroñés durante una breve etapa, con un bigotazo muy impresionante.
Sí, pues Jorkaev nació en marzo, por cierto,
o sea que un poquito...
Tenía unos meses cuando su padre jugó el torneo.
Encargado, ¿no? Y luego también en Bulgaria, el tío de Penev.
Dimitar,
efectivamente. Entonces, pues yo creo que acabo de hacer el programa, ¿no? O sea...
Sí, sí. Buen naming, además, Penev también, ¿no?
Penev porque ya le tenemos un poquito ya interiorizado, pero sí. es excepcional.
Pero el que lo vea de primeras, ¿no?
Y Lugoslav, ¿eh? Lugoslav, Penev, Lugoslav. Uf, es que es muy bueno.
Sí, sí. Bueno, a mí me gusta Poli.
Hombre.
Poli,
de España, ¿verdad?
Manuel Polinario Muñoz. Polinario. No, no es que fuera Hipólito ni Policarpo.
No.
Manuel Polinario Muñoz, hombre, sí. Ex.
Perico también, ¿no?
Delantero poco goleador, pues de esa raza, ¿no? De meter...
Me gustan mucho los delanteros poco goleadores.
Sí.
De meter, joder, jugó 15 años y no pasaba de 4 goles, casi nunca, 3-4 goles. y es one hit wonder, o sea, está aquí porque jugó la ida de esa eliminatoria con Inglaterra, Poli, en el Valencia muchos años y en el Español.
Por cierto, ahora que dices, perdona Carleto, ahora que dices lo del Valencia, confirmar que, no sé si ha sido en iVoox o en YouTube, creo que en iVoox, un aficionado del Valencia nos ha confirmado que se pronuncia Baldo, no Waldo.
Es Baldo.
Que lo dejamos ahí en duda en el anterior programa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de naming que os guste por ahí? Hombre, tenemos un mítico como es Ibaka Osim.
Hombre.
¿No? En su etapa de jugador.
Muy bueno.
Luego técnico. ¿No?
Luego entrenador. En Yugoslavia había uno que no es el Pantelić, que luego era el del Mundial 82, pero al parecer hay una tradición de Pantelić.
Sí.
Era un nombre que me fascinaba de pequeño. Pues aquí también había el portero de Yugoslavia, era Pantelić también. Pantelić, no sé si por rollo pantera y tal, pero me siempre me sonó muy bien, ¿no? Pach, ¿no me la das esa? De que Pantelić. Hombre, es...
De atrapar, ¿no? De... Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es indudable.
Como el Grapas. O sea, es lo mismo que el Grapas del otro día.
El Grapas, sí, sí.
Bueno, estaba Bishovets por ahí, que luego fue también seleccionador, ¿no? De Rusias varias. Hemos comentado a Pierino Patri, ¿no? Pierino La Peste. Me encanta de Suiza su variable. Ahora soy medio francés, ahora soy medio alemán, ¿no? Y te puedes encontrar desde René Pierre Cantin a Karl Odermatt, jugando en el mismo equipo, ¿no? Eso hemos comentado también Paul Van Himst, que es un nombrazo sí. Tremendo. Es el extraordinario.
Y de Portugal me quedo con Custodio Pinto.
Custodio Pinto es muy...
Custodio Pinto.
Es que Custodio... ¿Habéis visto...? ¿Habéis visto un vídeo de un jovencísimo Cristiano Ronaldo marcando un gol en un amistoso, creo, contra un equipo español? Y el locutor le llama Custodio, dice gol de Custodio. Gol de Custodio.
Ah, bien.
Sí.
Pues Custodio.
Que por la voz parece Felipe del Campo, pero creo que no es Felipe del Campo. Pero no estoy seguro.
No, pero,
sí. Sí, sí, que busquen los que no lo conozcan, que busquen ese gol en YouTube o en redes sociales, que tiene gracia ver a Cristiano Ronaldo y que cuando no lo ha conocido y que un locutor le llame por otro nombre. Pero bueno, pues nada, Masters of Naming.
En Rumanía hay un Mircea Dridea muy bonito, muy de Fleista. Y un Ion Ionescu, no nada que ver con el dramaturgo Ionesco, pero Ion Ionescu, esas cosas siempre son bonitas. Sí. Bobby Lennox en Escocia tiene probablemente uno de los mejores nombres.
Muy sonoro.
Todo lo que suene como Bobby Lennox, Annie Lennox, lo que sea.
Lennox Lewis.
Lennox, eso va para adelante. Y sí. Dennis Law, bueno, pues con ese nombre vas a ganar un Balón de Oro seguramente.
Pues sí, sí que lo
aunque gano. No lo merezcas.
Bueno, pues cerramos Masters of Naming y vamos al último episodio, como siempre. Tema camisetas.
Está la cosa complicada, sobre todo por lo que os he dicho. Es el último, mucho país del este, mucho país tipo... Me he metido antes un poco con Holanda, pero los países escandinavos y el fútbol en estos años también es un drama. Como que no hay ni foto de los partidos. Tú buscas más o menos estos partidos que se cruzaban y tal, y es un poco erial. Yendo un poquito a España, un poco lo mismo siempre. O sea, estuvimos, pues eso, 40 años de dictadura, pues 40 años de la misma camiseta.
Sí.
Un poco, ¿no? Ni siquiera le hacían manga corta, era todo un poco. En fin, estábamos reñidos con el textil Sabadellés y no salíamos de ahí.
Me gusta Inglaterra, pero bueno, pues es sencillo y es su identidad, ¿no? Con los leones y es bonita.
Sí. Italia, bueno, tiene por lo menos esa opción, yo creo, de algunos jugadores, incluso manga corta, el escudo, bueno, es elegante siempre. Es un azul bastante ahí potente. Se nota que estrenaron camisetas que no las llevaban de varios partidos. Y Yugoslavia jugó casi siempre de blanco en esta fase final. También un uniforme bastante vulgar, ¿no? Sería el cucurru cucu paloma con cuellitos, un poquito más trabajado que los otros países del este. A mí siempre me ha gustado la franja turca,
Sí,
la franja, vamos a llamarla
la iba a
la franja
destacar.
ilicitana turca.
Fragilicitana.
¿Qué?
Sí, en San Mamés jugaron con
Por
ella.
diferenciarla de la franja rayista. Y Holanda empezaba a tener camisetas, jugó contra la DDR, que también muy chulo la mezcla siempre de sindicato profesional más DDR, siempre muy bien, pero ya os digo que había poco color. Y está bien el contraste entre ese partido que os he comentado de Alemania y Albania, porque Albania parece el Real Mallorca del año 30, unas equipaciones ciertamente lamentables, de antiguas son bonitas, y Alemania un poco la que sería la equipación del Mundial 70. Y ya os digo que es un poco complicado escoger, hasta que uno empieza a buscar imágenes y solo se hace la luz cuando ve este British Home Championship del que hemos hablado, los partidos entre Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, ahí sí que relucen esas camisetas, la de Inglaterra que has dicho tú, Miguel, pero incluso la de Gales,
Con la Escocia con el
la de
escudazo ese
Escocia, para
redondo, espectacular.
colores, números,
Sí,
sobre todo los números, qué bien ponían los números esta gente. Hay un Irlanda del Norte, Escocia, que los números de las camisetas es que dan ganas de comérselos, ¿no?
se ven bien, ¿eh? Se distinguen bien, desde luego, se leen.
Muy chulos. Y ese Your's Best con el escudo de Irlanda del Norte, no bordado en la camiseta, sino bordado en un pedazo de tela blanca que a su vez bordaban en la camiseta. Cosa que también es de reseñar. Pero bueno, digamos que no hay grandes avances, así como el balón, ¿no? El balón Telstar fue una revolución. En las equipaciones, esta Euro se quedó un poquito enquistada hasta que lleguen los años 70 y venga un poco más de modernidad al fútbol.
Bueno, pues nada, la próxima Eurocopa será también ya en los años 70.
Eso
A ver
es.
si se empieza a notar un poquito ya con Patch, el repaso García, Patch ya cosas que igual te suenan, ¿no? De haberlas
Claro,
vivido de
ya haber
niño.
vivido con 3 años, pues tengo muchos
Claro,
recuerdos,
Carleto y
evidentemente.
a mí todavía nos falta un poquito
Claro.
todavía para controlar un poco, ¿no?
Eso es. Por cierto,
Pero
muy
pues sí.
guapo, eso no me acordaba, Gordon Banks siempre de amarillo chillón,
Amarillo, sí.
porteros de amarillo chillón, porteros ingleses o porteros británicos de amarillo chillón, es una tradición muy bella.
Las camisetas de portero en la actualidad no tienen ninguna personalidad, ¿no?
Se ha perdido mucho ahí, mucho, mucho, mucho.
Pero verdad, yo que no soy muy, no me fijo mucho en el textil como ustedes.
Se ha perdido, se ha perdido.
Pero es que no ves
Las
no.
del, sabéis que las del Español, ahora además a cada equipo que llega, imitando de una forma un poco, sí pero no, un poco cutre, porque yo habría puesto, con perdón, una estatua de Ricardo Zamora detrás de la portería del campo del Español y punto. Igual que los del Atleti pusieron un busto de Pichichi, a alguien se le ocurrió un día y lo puso, a ver si eso ya estaba en 1914 cuando jugaba Pichichi. No, llega un día, uno se lo inventa, se pone y ya está. Pues esto igual, pero aquí lo que hacen es que en cono les da una camiseta con escapulada, que es como la que llevaba Zamora, del Español, al portero y al, no sé si al delegado, al presidente de cada equipo que visita Cornellà el Prat. Con lo cual es un poco, con perdón, cutre, ¿no? Si quieres hacer algo bien, hazle un homenaje a Zamora, bien, como ídolo de Cornellà, ¿no? Y no ahí, no sé, no sé, perdonad, ¿eh?
No, está bien, porque hemos empezado el programa hablando de Sarriá y del Español y eso, y está bien darle estructura circular una vez más al programa, ¿no?
Sí, yo creo que es, bueno, es lo que la gente está esperando, ¿no?
Ha dicho Patch que el prólogo estaba siendo malo.
Empezamos el programa aquí, ¿no? Para bajar, y luego ya al final ya, o sea, quiero decir, está en el entresuelo derecho, ¿eh?
Prólogo malo, epílogo malo y...
Final a la altura, o sea, al final...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.